Bayamín Mahajem, primero que todo, a todos los que están escuchando, en nombre del licenciado, el ingeniero encargado de la parte técnica, pide discul se disculpa por razones de fuerza mayor del jueves a la noche, se quedó dormido, que impidieron el show del jueves a la noche. Bueno, puede pasar, ¿está bien? Está disculpado. Cabe destacar, le voy a contar algo, hay Mishnah, Masejet Yomá, la primera Mishnah, la llamada Masejet Yomá al principio, Kohen Gadol, tenía que venir en Kippur, para hacer todo la ceremonia de Kippur en el Betamigdash, y es el que estaba, dependía de él toda la capará de Am Israel. Todo Kohen Gadol tenía un Kohen Gadol que le venía después, por si Bar Menam, fuerza mayor que lo reemplace uno, hasta mujer le preparaban, porque tenía que pedir perdón por él y por la esposa. Entonces, visto y considerando esto que pasó recién, después de 7 años, primera vez en 7 años, ¿eh? Entonces, uno de los oyentes dijo que les corresponde. Entonces, el señor licenciado va a preparar, va a enseñar algún otro, qué botones hay que tocar, no sé, para armar el YouTube y el podcast y el Zoom y el Shahuan, bueno, ¿sí? Ok, para que no esté todo el peso sobre él, porque es demasiado, es too much, ok. Bueno, con eso ya queda la salvedad respecto al jueves pasado. Suficiente con eso. Bayamim ha'em Mordejai Yoshev Be'Sha'ar HaMelech Kasaf Bigtan Bateresh Shene Sarisei HaMelech Mishomer HaSaf Vaibakshu Lishloach Yad Ha'Ashverosh. En esos días estaba Mordejai, siempre estaba sentado, parado en la puerta del palacio del rey. Y dos de los edecanes del rey Ahasverosh, Bigtán y Teresh, quisieron, sí, un complot, quisieron asesinar al rey Ahasverosh. Vaivada adabar le Mordejai. Mordejai se enteró. ¿Cómo se enteró? Lo trae Rashi, lo dice la Gemara. Mordejai era integrante de Sanedrín, los que están en Mishkat Gazit, ¿sí? Los 72 grandes. La Corte Suprema de Justicia del Sanedrín, el tribunal. Sanedrín tenía, para poder ser parte del Sanedrín, tenía que ser políglota, hablar muchos idiomas. El motivo es simple: el juez, todavía hoy en día también, cuando escucha a los testigos, los tiene que escuchar directamente sin traductor. Sin traductor. Tienen que entender lo que hablan los testigos. ¿Está bien? Los testigos y las partes también, el demandante y el demandado. No, 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 dígale al señor Ramón que ahora es imposible. Entonces, tenía necesariamente que hablar el idioma que hablan los testigos. Por eso tenía que hablar en muchos idiomas. Hoy en día, cuando el Bedín llega gente que no habla el idioma, un testigo más que nada, que no habla el idioma, es un problema, por ejemplo. Porque las partes pueden entregarlo por escrito, pero los testigos hay que escucharlo. Entonces, la única manera es que los testigos escriban y digan delante del Betín, el idioma que el Betín entienda, esto yo atestigo. Pero lo corresponde es escuchar directamente. Entonces, Mordejai era políglota y entendía todos los idiomas. Bigtán y Teresh hablaron entre ellos en un idioma que ellos pensaban que no lo entendía nadie. No hablaron en persa, que era el idioma. El sátrapa, que era el idioma que se hablaba de ahí, sino hablaba en otro idioma, no sé qué idioma. No sabían que Mordejai sí sabía todo eso. Mordejai, cuando escucha a estos que quieren asesinar al rey, ¿sí? Cuando uno sabe que quieren matar a alguien, inmediatamente fue y le dijo a Esther Malká: Enrique, entró tarde, ¿eh? Estamos en el capítulo 2, Pasuk 21, de la Megillah. Entonces, Mordejai, cuando escucha eso, cuando se entera de esto, que Bigtán y Teres quieren tener un complot para asesinar a la rey Ahasverosh, va y le dice a Esther, vaya Gued, vaivadá, dabarle Mordejai, vaya Gued de Esther Amalcá. Se enteró Mordejai de esto y va y le avisa a la reina Esther. Vatomer Esther la Melech Beshem Mordejai. Y Esther entonces le dijo esto al rey Ahasverosh en nombre de Mordejai. O sea, acá ya hay un acto de grandeza de Esther. La figura. La gran figura de Purim es Esther, la genia, la absoluta mujer sacrificada, entregada, abnegada, que entregó su vida por el pueblo de Israel, es Esther Amalcá. Y acá ya hay un acto de grandeza de Esther. Va Esther a decir al rey, a avisarle: mire, don rey, hay gente que lo quiere matar. Fulanito y Manganito lo quieren matar. Podía adjudicarse el mérito para ella y decirle: me enteré que Fulano y Mengano lo quieren matar. Y llevarse los laureles para ella. Podía haberle dicho al rey: me enteré que hay dos personas que están haciendo un complot contra usted. A pesar, no actúa así Esther. Va y lo dice en nombre de Mordejai. Dice: señor rey, el señor Mordejai me acaba de decir, ¿sí?, que hay dos personas que lo quieren asesinar a usted. Cuando llega esa noticia al rey, va y busca a Shatavar y Masé. Investigaron el hecho, ¿sí? Es simple, estos británicos se pusieron veneno en la comida del rey, agarraron la comida, se la dieron a un perro, el perro se murió, evidentemente estaba el veneno. Vaimacé y se encontró eso. Vaitalú Shenehem colgaron a ambos directamente pena de muerte. Es intento de homicidio contra el rey, pena de muerte, los colgaron a los dos de un poste. Vaikate y entonces lo escribieron, el rey tenía un libro de actas. El libro de actas escribe ahí la fecha tal y tal, el año 7 era esto, la fecha tal y tal, el año 7 del reinado de Ahasuerós, el señor Mordejai, ¿sí?, hizo llegar la noticia y informó sobre el complot que había estado preparado para asesinar al rey, ¿está bien?, que fue comprobado, y gracias a eso el rey se salvó. Firmado, sellado, está, punto, muy bien. Archivado en el libro de actas. Ojalá, está pasando. Bueno. Pasan de estos 5 años. 5 años. Amán estaba envalentonado, ¿sí?, con soberbia. Vino a avisarle al rey que quería matar a Mordejai. Balaila Ahú. Capítulo 6 de la Megilá, Pasuk 1. Balaila Ahú de Dayanat Ameres. Esa noche, ¿sí?, esa noche va el rey Nadedá Yanatamelech, se marea, no puede dormir, se queda despierto, no puede dormir. Cuando no puede dormir, ¿sí?, la hermana dice que vino un ángel, le dijo: sos ingrato, no, no, no sos, no, no correspondes a los que te hicieron un favor. Dijo: traigan el libro de actas, a ver, algo que quizás yo me olvidé, que sea, que lean delante del rey, a ver qué es lo que me pasa, qué quiero que me olvide. Y encuentran ahí escrito, ¿sí?, que Mordejai salud. Muy bien, que Mordejai le había hecho un favor al rey, le había salvado la vida. ¿Ok? Entonces, cuando leen esto, a la mañana, el rey no podía dormir, pregunta al rey: ¿quién está acá afuera? Dicen: afuera está Amán. Amán había venido para decirle que quería matarlo a Mordejai. Lo llama el rey a Amán y dice: venga para acá. ¿Qué le parece a usted que habría que hacer con alguien que el rey quiere darle honor? Amán pensó que el rey estaba, le quería dar honor a él. Y dijo lo que pensaba Amán, ¿eh? Parece que tenía un caballo, en el cual, un caballo real, donde el rey usó ese caballo, que vaya alguien de la gente importante del rey, que lleve a ese señor por la calle y diga: este honor se lo va a hacer aquel que el rey quiere su honor. Entonces el rey le dijo a Amán, dijo: está Mordejai ahí afuera, anda a hacerle todo esto a Mordejai. Hacerle todo esto a Mordejai. Muy bien. Entonces, ese hecho frena lo que Amán venía a avisar, que lo colguen a Mordejai, obviamente. Al otro día Esther lo llama a Amán y al rey Ahasuero de vuelta al banquete. Y cuando lo llama al banquete, le dice Esther ya al rey que este señor no quiere matar a mí, a todo mi pueblo, y que se llama bonito una historia de puño. Bueno, esto es lo que dice la fila. Muy bien. Hay una Mishnah, Masejet Avot, capítulo 6, Perek Kinyan Torah. La Mishnah allí Perkinán Torá, capítulo 6, dice que la Torá se adquiere con 48, cosas que uno tiene que tener, que tiene que adquirir para poder llegar a adquirir Torah. Y la Mishnah empieza a enumerar las 48 cosas. Saber escuchar, saber repasar, saber entender. 48 cosas, ¿no? Mira, ¿saben cuál es la número 48? ¿Cuál es la 48? La última de todas las cosas necesarias para adquirir la Torah. Deja Omer Dabar Bishem Omro. El que dice algo en nombre del que lo dijo. O sea, vamos a suponer que yo estoy ahora en el Betamidrash. ¿Ok? Y alguien dijo una respuesta correcta, inteligente, a una pregunta que había. Alguien entendió un Tosafot y lo explicó bien, y yo no lo había entendido. ¿Sí? Ahora, no solo eso, alguien, saliendo del Betamidrash, alguien hizo una obra de bien. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Lo que sea. Hizo una obra de bien. Hizo un colegio, hizo una tevilá, una obra de bien, atendió a alguien, recibió con una sonrisa a alguien que vino al Kness, una obra de bien. Vengo yo después, y cuando digo esa obra de bien que fue hecha, cuando digo esa interpretación del Tosafot que nadie la entendió, que la entendió él, ¿sí? Lo digo en nombre de la persona que lo dijo. No me lo adjudico a mí mismo. No digo que lo dije yo. Tampoco lo digo de manera anónima. Alguien dijo, alguien explicó. No, no, no. Digo el nombre y apellido de la persona que hizo ese acto de bien, ese acto de caridad, ese acto de bondad, esa explicación en la Torá, esa interpretación del Tosafot, ese entender el Rashi, ese entender esa Gemara. Digo, o sea, mira, un apellido por decir, ¿no? No, no, a ver, escribo acá. Señor Dabah, ahí está. Señor Yosef Dabbach, dije Yosef, pues no sé si algún Yosef, va a decir Claudio, ¿verdad? Señor Yosef Dabbach, explicó el Tosafot, sé que Josi explicó el Tosafot perfecto. Josi Dabbach dijo así: la aplicación del Tosafot ABC dice esa explicación, esa interpretación en nombre de alguien, en nombre del que lo dijo. Sigue la Mishnah y dice: a la Malta, porque aprendimos. Todo el que dice algo en nombre del que lo dijo, trae salvación al mundo, trae Geulá al mundo. ¿Dónde se aprende esto? Como dijo el Pasuk en la Megilá, le dijo Esther al rey en nombre de Mordejai. ¿Qué significa? Toda la salvación de la Megilá, escuchen bien, cuando viene Amán a decirle al rey que quiere matar a Mordejai, el rey esa noche no puede dormir, no puede conciliar el sueño, ¿está bien? Y dice que traigan el libro de actas. El libro de actas figura que Mordejai hizo un favor al rey y el rey todavía no se lo devolvió. ¿Por qué figura eso en el libro de actas? Porque Esther en su momento, cuando le cuenta al rey que lo quieren asesinar, se lo dice al rey en nombre de Mordejai. Mire, rey, el señor Mordejai me informó, anoten el libro de actas, el señor Mordejai informó que quieren asesinar al rey. Bárbaro. Si Esther no lo hubiera dicho en nombre de Mordejai, entonces el rey no le debía nada a Mordejai, porque en el libro de actas no figura nada. Cuando viene Amán a querer matar a Mordejai, lo hubiera matado, porque el rey no le debía nada a Mordejai. Si Esther ve que lo matan a Mordejai, toda la fuerza emocional para poder ir a pedir al rey que se salve ella y su pueblo se iba. No había Geulá, no había la salvación de Purim. O sea, toda la salvación de Purim fue consecuencia de ese acto de Esther de decir esa información, darla en nombre de Mordejai. Entonces, de la Mishnah, aprendemos de acá. Que todo aquel que dice algo en nombre del que lo dijo, no se lo autoadjudica o no lo dice de manera anónima, sino lo pone a nombre de quien lo dijo, Mevi Geulah Laolam, trae salvación al mundo. Bárbaro. Hasta aquí dije, expliqué nada más la Megilá y lo que dice la Mishnah. Bárbaro. Hace unas 2 semanas, un Rosh Koler importante me pregunta, me dice, ajá, ¿qué relación hay? ¿Qué tiene que ver el hecho de decir algo en nombre del que lo dijo a que haya salvación? Voy a explicar la pregunta. Es real que en la Megilá, al final, la salvación fue gracias a eso. Pero para que esto sea una actitud general de Akosh Barujú para con el ser humano, en general, que todo aquel que dice algo en nombre del que lo dice trae salvación al mundo. Tiene que haber una correlación para que haya esta causa y consecuencia. Tiene que tener algo que ver el hecho de decirlo en nombre del que lo dijo, y por eso hay salvación. No puede ser. El que dice Berajat Asher Yasar con Kavaná, entonces trae la salvación. No, no tiene que ver Asher Yasar con la salvación. Tiene que haber alguna relación lógica, de manera tal que la causa esta de decir algo en nombre del que lo dice genere la consecuencia de traer salvación al mundo. ¿Está bien? No puede ser que no tenga nada que ver. Y aparentemente no tiene nada que ver una cosa a la otra. ¿Qué tiene que ver el decir algo en nombre del que lo dice con salvación? Salvación quiere decir que en Purim nos salvamos de Amán, que los ucranianos, en el mundo en general, que Ucrania ya se salve de la opresión de Rusia, qué sé yo, del mundo en general. Que los secuestrados que están en la Franja de Gaza sean liberados. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Esto me preguntó un Rosh Koler importante hace unas 2 semanas. Dije, mira, tengo que pensarlo. Bueno, a los 2 días, dije, creo que tengo la respuesta. Después que le dije la respuesta, que se la voy a decir ahora, encontré que tal cual esas palabras la dice el Maharal de Praga. Una pequeña síntesis del Maharal de Praga. Maharal de Praga, un jajam del año 1600, ¿okay? Más o menos, en Praga. ¿Sí? La obra del Maharal, los escritos del Maharal, es algo increíble en el enfoque de profundidad de pensamiento que en aquella época lo diga. Son libros muy, muy sui generis, únicos en su género. Hoy se estudian y hoy es una línea de pensamiento de pensar con esa manera, ¿está bien? Pero que en aquella época escriba toda una colección de libros importante, es algo increíble. Se dice que hizo un golem. Sí lo hizo, no lo hizo, no lo sé. ¿Ok? Que lo podía hacer, seguro. Si lo hizo o no lo hizo, I don't know, nobody knows, nadie lo sabe. ¿Ok? Va. Lo voy a decir de afuera. Es una idea profunda. Todas las ideas del Maharal son profundas. Baruch Hashem lo dije antes que lo vi en el Maharal. Una semana después que lo dije, lo encontré en el Maharal. Voy a explicar la idea con profundidad. Le voy a decir una vez. El que la entendió, la que entendió. El que no la entendió, lo siento. Al piste perdiste. Geulah. ¿Qué es Geulah? ¿Qué es salvación? ¿Cuándo tiene sentido hablar de salvación? Cuando hay un pueblo oprimido, o una persona bajo opresión, cuando hay un pueblo o una persona subyugado, oprimido por un dictador, otro pueblo, por alguien, ¿sí? Cuando hay un estado de opresión, que alguien está subyugado, subordinado a alguien y no puede liberarse de ese yugo. Cuando si eventualmente se quita ese yugo, eso es la salvación. Eso es Geulah. Geulah es el quitar el yugo, eliminación del yugo. La eliminación del yugo, eso se llama salvación. ¿Está bien? Una persona estaba preso. ¿Está bien? Está preso, está con el poder judicial encima de él, la policía encima de él, pues está preso. Si el tipo está liberado, se le quita ya ese yugo, esto es salvación. ¿Está bien? Está liberado. La liberación es cuando había antes, previo a la liberación, de un yugo. La eliminación de ese yugo, eso es la liberación. Perfecto, hasta ahora, bárbaro, muy. Cuando hay una persona que hizo algo bueno o dijo una explicación buena o hizo una obra de bien, esa obra de bien, ese acto de bondad, ese mérito, le pertenece. Es de él, él lo inventó. ¿Está bien? Si yo vengo y digo ese acto adjudicándomelo, omitiendo quién es el que lo dijo y haciendo parecer que lo dije yo, ¿sí? O no diciendo quién lo dijo, estoy quitándole ese acto correcto, ese mérito a ese buen señor y lo estoy. Me estoy apoderando del mérito de ese, como si fuera que lo hice yo. Y estoy poniendo ese mérito que no me corresponde, que es de él, bajo mi yugo, bajo mi poder. Me estoy apoderando de ese mérito, como si fuera que lo hice yo. Apoderarse de algo que no lo hice yo, como si fuera que lo hice yo, es subyugar a ese algo, a ese mérito. ¿Está bien? Si yo en vez de apoderarme de ese algo y decirlo con mi padre que lo hice yo, y a pesar que tengo ganas de decir que no quiero darle los laureles a él, por un motivo de envidia, que lo vamos a ver ahora, leer un mesilatillarín, yo me sobrepongo al yeserará mío de no celebrar, de no dar el mérito al otro. Y no lo digo en mi nombre, sino lo digo en nombre de él. Me sobrepongo a mi instinto de envidia. Y digo, mirá qué obra excelente. Mirá qué mérito que hizo tal señor. Mirá qué obra de bien que hizo tal cual. Mirá, esto, tal cual, el señor fulanito, menganito lo dijo. Estoy no subyugando, no apoderándome de ese mérito como si fuera mío. Estoy salvando el mérito y poniéndolo en el quien es el dueño. En vez de apoderarme yo del mérito, estoy haciendo en cierto modo un estado de salvación, que no haya apoderamiento, una subyugación que no corresponde. ¿Entienden ahora el paralelismo entre alguien que dice algo en nombre de alguien, trae salvación al mundo? Porque es exactamente lo mismo. La salvación es la eliminación del yugo. Decir algo en nombre de alguien es, a prima facie, no meter el yugo, dejarlo en nombre en su poder, salvarlo de mí, de que me quería apoderar. ¿Correcto? ¿Se entendió perfecto lo que dije? ¿Se entendió? Señor Offer, ¿entendió o no entendió? Diga sí. Perfecto. Bárbaro. Muy bien. Como ustedes ven, es una idea muy profunda. Esta es la línea del Maharal de Praga. Jaime, ahora que Borgoyem está despierto, está bien. Momento. Necesito ahora que me haga share content, Jaime, share content. ¿Dónde está el share content? Con esto que cambian siempre la configuración, el display, siempre lo cambia, ¿no? Está el share content bendito. Share content. No figura share content, Jaime. Share content. Share content. No sé dónde se entra el share content bendito. More apps, no.
Me lo pasa y lo comparto yo.
No, no hay botón de ser contenta acá.
Está escondido, lo vi el
Share,
otro.
la encontré, la
Ahí,
encontré. Share,
ya.
ahí está.
Es que me lo...
Ahora está, ahí está, ahora está. Muy bien. Empezamos acá. Después acá. Vamos a hablarle de dentro del Maharal. Segunda hoja. Un momento. Una hoja puso nada más. ¿Se ve? Se ve Beit Berle Hamash Amar, se cola Omer Dabar Beshema Ron Bebi que lo la gula la ola. Bish la jala dat, ahí lo estoy poniendo, se agranda, ¿se ve lo que agrando? No sé, bueno, espero que se vea lo que se agranda. ויש לך לדעת עוד מה שאומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. כי יש בזה טעם מופלג מאוד, אותו דין מוטיבו מאוד אינטרסנטי. בזה כי האומר דבר בשם אומרו, הוא גם מביא גאולה לעולם. אומר כדיסא אלגו אל נאמר דל כלא דיכו, תמיד את הטרשתו סלבציון על מונדו. כאשר מחזיר הדברים שהם בשם אחר אל מי שהדברים הם שלו. כואנדו דוויר אל הקוסס כקבע דסיר, אל דוניו דקדיכו לקוסס. ויישאו הדברים מרשות אחר, אותם שירות תחת ידו, מחזירו להם נשא הדברים שלו. סקה לקוסה דסו פודר, אלא דבול בהקל כסלדוניו דאל. ולקח על ידו גם כן הגאולה של ישראל. פורסו תמיד דסמניה תמיד על סלבציון דישראל. כי ישראל היו תחת אחרים. ישראל הייתה בכל דומיניו דאוטרוס, ועל ידו ראוי שיעזרו ישראל אל מי שהם שלו. איגרסיאס האסה אקטו דאל, הדיגנו כישראל בולבן על פודר דקינס דאל. A Israel es de Akadosh Baruj Hu. ¿Entendí? Stop share. Ahí estamos de vuelta. ¿Pudieron leer el renglón? Muy bien, muy bien. Bárbaro. Y el Hajam es a la Ramasa y dice: no, vos podés preguntar. Él dice: muchas veces alguien dice algo en nombre de alguien y no vemos que trae una, que haga la salvación, que venga el Mashiach. Dice: mi amor, cada vez que decís algo en nombre de alguien, algo de salvación al mundo traes. En mayor o en menor medida, algo de salvación traes al mundo. En mayor o menor medida. Cuando vos lo decís un mérito y lo adjudicás a ese alguien, y decís ese mérito ese de alguien, estás ayudando a que los rehenes en Gaza se liberen. Pues estás ayudando a que la gran Ucrania que gane Ucrania. No existe el que lo dijo. Quiere decir que lo dijo, no quiere, seguro que quiere. No existe y no quiere. Su pregunta, si no, no es correcto, no existe y no quiere. Si usted hace algo bueno, tiene que decir que bueno. Yo lo voy a decir en su nombre, aunque no quiera, ¿qué tiene que ver? ¿Está bien? ¿Por qué es tan difícil esto? ¿Por qué a la gente le cuesta dar el mérito al que lo merece? ¿Por qué te cuesta a alguien que hizo algo bueno decir el nombre de él? Hay un Mesilat Yesharim. Vemos el Ate Yarim, Perekiot Alef, Beperatemit Dataniquiot. Es un Meselat Yarim incómodo de leer, porque a todos nos toca. A todos nos toca. Todos quieres y todos. Y lo que dice acá es tan verdad que te da miedo de leerlo. Es una realidad. ¿Qué va a mentir? No puedo mentir. Dice así. Aquí A. Lo voy a leer y traducir palabra por palabra. Bienvenido, señor Aaron. Hakin A. Gami ena el ahesron yedia besichlut. La envidia también no es sino un acto de ignorancia y de estupidez. Quien a mekane marvias klum leatzmo. El que envidia no gana nada para sí mismo con esa envidia. Begam lo mafsid le mishumit kanembo. Tampoco le genera una pérdida a aquel que él está envidiando. O sea, cuando envidias, ni ganas vos nada, ni haces que pierda a aquel que lo envidias. En Oela Mafsid de Asmo, en el que envidia nada más, pierde él. ¿Por qué? Porque sufre, nada más. No es que cuando vos envidias a alguien, ese tipo va a bajar y vos vas a subir. Nada. Estás sufriendo nada más la incomodidad de la envidia que tenés. Ufote tamit kin'a. Dice, ufote aquel que se deja engañar. Lo mata la envidia, se muere de envidia. Veomnam, yeshmi, yesihlutora bakolkah. Dice, hay algunos casos en el cual la ignorancia, la necedad es tan grande. Achimir el ajabeo es de Toba, hasta que si ve en su compañero algo bueno. Y va a sufrir, va a ponerse mal por la envidia que tiene por el compañero, hasta tal punto hasta que las cosas buenas que él sí tiene no le dan placer. Tu amigo se compró un Tesla. Vamos a suponer que un Tesla es un buen coche. No sé, digamos que sí, no sé. Digamos que sí, ¿ok? Vos no te compraste Tesla. Vos te compraste un Fiat. Un Fiat. Nuevo, lindo. No tenías antes Fiat. Antes tenías bicicleta, ahora tenés un Fiat. Pero no tiene Tesla. Ajam dice, primer grado de envidia es a que lo envidia al otro que tiene Tesla. Y entonces sufre. Dice, hay otro que es peor, segundo grado de envidia, peor, más grave, que por envidiarlo a otro, no tiene placer de las cosas que sí tiene. Porque como el otro tiene un Tesla, yo no disfruto de mi Fiat que me compré. Si el otro no tuviera Tesla, yo estaría feliz con mi Fiat. Ahora, ¿cómo otro no tiene Tesla? No quiero Fiat o Peugeot o Ford, me interesa la marca también. Como el otro tiene Tesla, yo no tengo placer de lo que tengo. Eso dice Agam, ya es un tonto, pero en extremo. Dice, a eso lleva la envidia. Mitzar Mayur Javierón, por el sufrimiento que él tiene por lo que ve lo del compañero. Uma Sheamar Alá de Hajam Urkam Asamot, ¿quién es esto lo que dijo en Mishle Shlomo Amelech? La putrefacción de los huesos es la envidia. Omnam, lo que vale ahora, lo que vale ahora, es un pedazo que todo ser humano lo tiene que leer todos los días a la mañana. Omnam. Y ella, Jairim Chenam, Mistarim, Bejoabim, hay otros que no sufren tanto. No tienen un caso extremo, no tienen un sentimiento tan extremo de envidia. Afalpigen, Yergishu Beatzman, es esa. A pesar de eso, van a sentir en su interior un poquito de incomodidad, de sufrimiento, por el mérito del otro, por el logro del otro. Ulfajot karer ruham, virotame adoles de mala etera. Y por lo menos se les va a enfriar un poco el alma cuando ven al compañero que está subiendo un poco más de ellos. Imlo yeme oababa yoter de bekimlo. A menos que sea de uno de sus íntimos amigos, que está muy apegado a él, que él siente que cuando él sube, también subo yo. Bien? Entonces Agam dice, puede haber alguien que no es envidioso, no se muere de envidia. Pero cuando ve que el compañero sube, algo se le enfría un poco el corazón. ¿Está bien? Kol shekem im me'otam asher en lo abarra ba'imo, dice más y más, si el que está subiendo es de ellos que él no tiene mucha afinidad con él. O sea que es un adversario, un rival, si el tipo sube. Kol shekem im me'eger me'eres aheret, más y más, y ese que está subiendo es un extranjero. Como este vino hace un año y mira dónde está, y yo hace 20 años que estoy acá. Y este está subiendo más que yo, se pone mal. Betir, betir, vas a ver. Vas a ver que en su boca pueden decir cosas como si fueran, te felicito, che. Cosas muy fuera que están contentos. Felicidades, Laura, te felicito, che. La verdad, 10 puntos. Te felicito lo que hiciste. O modim al tobatón. O agradecen, la verdad, agradezco a Dios lo bien que te está yendo. Ajlibam Rafe Bekirbam, pero en el corazón están, no lo dicen con toda la intención, adentro están tan incómodos con el achievement del otro, con el logro del otro, con el triunfo del otro. Budavar, mira lo que dice ahora. Budavar yera a la rob de rob beniadán. Es algo que pasa en la mayoría, a la mayoría de la gente. Acá dice, hagan que la mayoría de la gente nos estamos incluyendo, también al que habla, le pasa esto. Que a Falpillo lo yuba Alekin ama más, aunque no sean envidiosos en todo el sentido de la palabra, omnam ronikumimena empero no están limpios totalmente de esta mala mitad, de esta mala. No están totalmente limpios. Más y más, si el que está logrando el triunfo es uno que tiene la misma profesión de él, el mismo oficio. Yo soy Ajam, él es Ajam. Mirá este, qué lindo que habla, qué lindo que le da de la Shot. Y yo no hablo tan lindo. Sí, pero habla lindo, pero siempre ruja el pelo. Pero para bajarlo. Para bajarlo. Si es que va alcohol, un manzanilla jaberés, como dice la demarada, todo profesional, odia al otro profesional, porque hay envidia, porque son tocayos. Pues colche, ¿quién más le vaya a tener menos? Más y más, el profesional. No lo no, odia al profesional si el otro tiene triunfa más que él, ¿está bien? Estos dos pedazos del miscelánea de Jerónimo que acabo de leer son una triste realidad. Es decir, hay un verbo en hebreo que no tiene traducción ni en inglés, ni en castellano, ni en español. Tampoco es una palabra original del hebreo. El origen de la palabra es del yiddish. También faltaría que alguna gramática de yiddish. En yiddish hay un verbo que se dice farginen. Farginen. Le voy a contar. Generalmente la drashá que ustedes escuchan acá los jueves a la noche. Si después yo hablo en el Knis el viernes a la noche, en el Shabbat escuchan la drashá de la gente del Knis. Generalmente ustedes tienen la primicia y jueves a la noche lo del Knis de acá. ¿Está bien? Esta vez, por primera vez en 7 años, debido a razones de fuerza mayor, que no viene al caso ahora citar ni recordar, primero escucharon la drashá en el Knis. En el Knis hay Ashkenazim, ¿sí? Baruch Hashem, hay Sefaradim, también Ashkenazim. Aptovitzer se llama el apellido, no importa. Entonces me dijeron, el origen de la palabra en hebreo es del yiddish, dice farginen. El verbo en hebreo se dice lefargen. Voy a explicar lo que es lefargen, porque no hay traducción de nueva palabra. Lefargen es celebrar el triunfo del otro. Celebrar, pero de serio, estar contento con el achievement del otro, con el logro del otro. Estar contento con que el otro le vaya bien, aunque sea mejor que vos. Eso es un nivel muy elevado. Que estés vos contento con que al otro le vaya mejor que vos. Que estés contento con el triunfo ajeno. Eso me lefarguen. De celebrar. Te felicito de cero. Y aplaudirlo. Y felicitarlo. Y emularlo. Y ponerlo al frente. Y ponerlo al frente. ¿Saben por qué Estados Unidos funciona? ¿Saben cuál es el por qué Estados Unidos funciona? Porque el que en Estados Unidos es meritorio, se lo pone al frente, se lo emula. Se lo pone. Dirigínos vos. Otros países, no voy a decir nombres, otros países, cuando hay alguien que se destaca, lo envidian, lo hunden. Se tiene que ir del país al final. Se tiene que ir del país. Lo expulsan de envidia. Lógico, así, los buenos se te van y te quedan siempre los mediocres y es una espiral descendente, al final te queda. Es el panadora, te quedan los tomates y la buena mercadería se te fue. Ese es el punto fundamental. Y aquel que actúa toda su vida con lefarguén, como acabo de decir ahora, farguinen en yiddish, ¿está bien? Farguinen en yiddish, aplaudir a aquel que tuvo un mérito, celebrar a aquel que tuvo un mérito. Trae la ola. Hay una historia. Había una escuela en Inglaterra. Una escuela de public school, una escuela pública. No, no judía, una escuela. La escuela, había un montón de alumnos, pero no funcionaba. O sea, la escuela es buena en función de que las buenas familias, los buenos chicos, te vengan buenos chicos. ¿Está bien? La escuela no tenía buen nombre, no funcionaba. Sí, de director de la escuela. No sabía qué hacer. Fue de Rab Yonatán Zaks, alaba Shalom. Dijo, mira, yo no soy judío, pero escucho a veces sus clases. Si puede ayudarme, se lo agradezco. ¿Cómo hacer para que la escuela empiece a levantar vuelo? Porque no está funcionando. Zaks empezó a hablar, a explicarle de educación y esto, y dijo, después de media hora me di cuenta que no estábamos yendo ni para atrás ni para adelante. Entonces Razak le dijo a Rabbi Shalom, dijo, ¿sabe qué es lo que tiene que hacer usted? You have to celebrate. tenés que festejar a los chicos que hacen méritos y les salen las notas bien. Festejá al meritorio. Esto es lo que tenés que hacer. La directora compró el remedio. Empezaron a hacer premios al mejor alumno del grado, premios al mejor alumno del año, premios al chico que más se avanzó. Premiar, celebrar. En 3 años la escuela pasó de ser la menos 40 a ser la escuela más buscada en toda la zona. La escuela número uno. ¿Todo por qué? Por hacer el Farginen. Farginen. Le Farginen. Celebrar al otro. ¿Saben qué bien que le hace a una persona cuando se dice una obra, algo que le hizo? No digo una obra de bien, una misma nada más, una obra de bien. Un mérito. Un mérito. Un mérito. Elon Musk. ¿Está bien? Hizo el Tesla. No sé si un coche o no un coche. Lo hizo Elon Musk, es un hecho. La verdad, meritorio, lo aplaudo. Yo no tengo Tesla, no iba a comprar un Tesla. No viene al caso ahora. ¿Está bien? No importa. Saber aplaudir a aquel que hizo algo bueno. Saber reconocerlo, aplaudirlo, celebrarlo, felicitarlo, estar feliz con lo que hizo, estar feliz con él. Estar feliz con él. Bueno, eso es Omer Davar Beshem Omro. Cabe la pregunta. Todo lo que dije es muy lindo, muy interesante. Señor Cheino, no mire la cámara, pero yo veo, no mire la cámara, no. Maneje mirando el camino, no me mire. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con que sea una de las 48 cosas que se adquiere la Torah? ¿Por qué esta mitad, esta característica es necesaria para adquirir la Torah? Escuchen bien. Para adquirir la Torah, una de las condiciones fundamentales es una persona que ama a la verdad. Le interesa la verdad. No me interesa quién la dijo. Me interesa la verdad. Si a mí me interesa la verdad, no tengo que tener reparos en decir esa verdad en nombre de quien la dijo. Porque no me interesa quién la dijo. No me interesa si lo dije yo o él. Porque lo que me interesa es la verdad, no el honor de que yo lo dije. Me interesa llegar a la verdad. ¿Qué me importa si la verdad la dije yo o él? La verdad es independiente de quién la haya dicho. La verdad es una existencia vivida de por sí, no por quien la haya dicho. Si a mí me interesa la verdad, no voy a tener reparos en decirla en nombre mío o en nombre del otro, porque lo que me interesa es la verdad. Y para poder tener acceso a la Torá, tenés que tener un amor absoluto a la verdad en su pureza de existencia. Por eso es que esta característica es fundamental para aquel que ama y que quiere adquirir Torah. ¿Y de dónde aprendimos esta característica? De Esther. Esther fue la genia que cuando va y, ojo, entiendan, ir a congraciarse con el rey en aquella época, el rey Ahasuerós, no era como un rey de ahora que no tiene ninguna fuerza política. El Ahasuerós podía matar a quien se le antoje. Era el dueño absoluto. Quedar la reina bien con el rey, seguro que quiere ella quedar bien con el rey. Y ella, a pesar de eso, fue y se lo dijo al rey en nombre de Mordejai. Y así salvó, gracias a eso, salvó al pueblo de Israel. Gracias a ese acto de decir el nombre de quien lo hizo, de darle el mérito a quien le corresponde, darle los laureles a quien corresponde, que era Mordejai. ¿Está clarito? Señores, Shabbat, no un moraj a todos. El jueves a la noche que viene, de vuelta le dice, Emi, Abus, dime, Emi. El jueves a la noche que viene, a 10:30 de la noche, Pedra Semitbara, está bien. A las 10:30 nadie se va a dormir, todos al horario como corresponde. Shabbat Shalom, ¿verdad? Bueno, no, Shabbat Shalom, mañana no. Buena semana, que tenga todo. Purim Sameach a todos. Nosotros tenemos Purim mañana, no hoy, mañana. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Shabbat Shalom. Bueno, Purim Sameach. Shalom Aleichem. Bye. Florinda, Emi, todos. Shalom Aleichem. Rubi, Aaron, Shalom Aleichem. Purim, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.